ಓಂ ನಮೋ ಭಾಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ
ಓಂ ನಮೋ ಭಾಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ
ಓಂ ನಮೋ ಭಾಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ
ಓಂ ನಮೋ ಭಾಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ
ಓಂ ನಮೋ ಭಾಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ Bhagavatam, canto primero, capítulo 15, los Pandavas se retiran a su debido tiempo, verso 12, traducción, significado, por su divina gracia, que lo escribe la misma Swami Prabhupada. Yate jasata bhagavan yudishu lapanir eso es como Brahma Samhita. Yate jasata bhagavan yudishu lapanir
yate jasata bhagavan Lapanir
Visma pitaksa girijostramadan nijangme
Visma pitaksa girijostramadan nijangme
Anye pichaham amuna amunya am Anye pichaham amunaiva kalevarena
Anye pichaham amunaiva kalevarena
Prapto mahindra bhavane mahat asanardham
Prapto mahindra bhavane mahat asanardham
Yate jasata bhagavan yudishu lapanir
Yate jasata bhagavan yudishu lapanir
Visma pitaksa girijostramaran nijangme
Visma pitaksa girijostramaran nijangme
Anye pichaham amunaiva kalevarena
Anye pichaham amunaiva kalevarena
Prapto mahindra bhavane mahat asanardham
Prapto mahindra bhavane mahat asanardham
Yate jasata bhagavan yudishu lapanir
Yate jasata bhagavan yudishu lapanir
Visma pitaksa girijostamaran nijanme
Visma pitaksa girijostamaran nijanme
Anye pichaham amunaiva kalevarena
Anye pichaham amunaiva kalevarena
Prapto mahindra bhavane mahara sanardham
Prapto mahindra bhavane mahara sanardham
Ya
Corcuya
Tejasa por la influencia hasta
una vez
Bhagavan
la personalidad de Dios
el Señor Shiva
Yuri
en la batalla
Shulapani,
aquel que tiene un tridente en la mano, Vismapita,
asombrado,
Sagirija, junto con la hija de los montes Himalayas, Astram, Arma.
Adai
otorgada
Nijam
de su propiedad
me a mí
Anye api
otros igualmente
Cha aham
yo mismo
Amuna por esto Eva,
Eva,
categóricamente,
categóricamente,
Kale Varena,
Kale Varena,
por el cuerpo,
Prata,
obtenido,
obtenido,
Maha Indra Bhavane,
Maha Indra Bhavane,
en la casa de Indra Deva,
en la casa de Indra Deva,
Mahat,
Mahat,
Gran,
Gran,
Asana Ardham,
Asana Ardham,
asiento semi elevado,
asiento semi elevado,
Arjuna hablando a Yudhishthira, le dice, fue solo por su influencia, la de Krishna, que en una pelea pude asombrar al señor Shiva, la personalidad de Dios, y a su esposa, la hija del monte Himalaya. Así pues, él, el señor Shiva, se sintió complacido conmigo y me otorgó su propia arma. Otros semidioses también me hicieron entrega de sus respectivas armas y además pude ir a los planetas celestiales en este cuerpo actual y se me ofreció un asiento semi-elevado. Significado. Por la gracia de la Suprema Personalidad de Dios, Sri Krishna, todos los semidioses, entre ellos el señor Shiva, estaban complacidos con Arjuna. En esencia, lo que se quiere decir es que alguien que es favorecido por el señor Shiva o cualquier otro semidios no es necesariamente favorecido por el supremo señor Krishna. Ravana era indudablemente un devoto del señor Shiva, pero no pudo ser salvado de la ira de la suprema personalidad de Dios, el señor Ramachandra. Y hay muchos ejemplos como ese en la historia, en las historias de los Puranas. Pero he aquí un caso en el que podemos ver que el señor Shiva se sintió complacido con Arjuna, incluso en una pelea que tuvo con él. Los devotos del Señor Supremo saben cómo respetar a los semidioses, pero los devotos de los semidioses a veces creen neciamente que la Suprema Personalidad de Dios no es más grande que estos. Debido a semejante concepción, uno se convierte en un ofensor y al final se encuentra con el mismo fin que tuvieron Ravana y otros. Los casos descritos por Arjuna de cosas que ocurrieron en el transcurso de su amistad con el señor Sri Krishna son instructivos para todos aquellos a quienes las lecciones los convencerán de que con solo complacer al Señor Supremo Sri Krishna uno puede conseguir todos los favores que existen, mientras que los devotos o adoradores de los semidioses únicamente pueden obtener beneficios parciales que también son perecederos como los propios semidioses. Otra cosa significativa de este verso es que por la gracia del Señor Krishna Arjuna pudo llegar al planeta celestial incluso con su mismo cuerpo y fue honrado por Indra Deva, el semidios celestial, sentándose con él en un asiento semi elevado. Uno puede llegar a los planetas celestiales en virtud de los actos piadosos que se recomiendan en los shastras en la categoría de actividades fugitivas. Y como se declara en la Bhagavad Gita 9.21, cuando las reacciones de esos actos piadosos se terminan, el que y como se declara en la Bhagavad Gita 9.21, cuando las reacciones de esos actos piadosos se terminan, el que disfrutaba de ellos es de nuevo degradado y enviado a este planeta terrenal. La luna también está al mismo nivel que los planetas celestiales y únicamente a las personas que solo han realizado actos virtuosos, celebrando sacrificios, dando caridad y haciendo severas austeridades, solo a ellas puede permitírseles entrar en los planetas celestiales al terminarse el plazo de la vida del cuerpo. Arjuna se le permitió entrar en los planetas celestiales con el mismo cuerpo simplemente por la gracia del Señor, pues de lo contrario, eso no es posible. Los actuales esfuerzos de los científicos modernos para tratar de entrar en los planetas celestiales, sin duda que demostrarán ser inútiles, porque esos científicos no están al nivel de Arjuna. Ellos son seres humanos ordinarios, sin ningún recurso en la forma de sacrificios, caridad o austeridades. El cuerpo material es influido por las tres modalidades de la naturaleza material, es decir, la bondad, la pasión y la ignorancia. A la población actual la influyen más o menos las modalidades de la pasión y la ignorancia. Y los signos de esa influencia se manifiestan en que la gente se vuelve más lujuriosa y codiciosa. Esos degradados sujetos difícilmente pueden acercarse a los sistemas planetarios superiores. Por encima de los planetas celestiales existen además muchos otros planetas que solo aquellos que están influidos por la bondad pueden alcanzar. En los planetas celestiales y otros planetas del universo, los habitantes son todos sumamente inteligentes, muchas más veces que los seres humanos, y todos ellos son piadosos y se hallan bajo la influencia de la bondad superior y de la bondad máxima. Todos ellos son devotos del Señor, y aunque su bondad no deja de estar adulterada, aún así se les conoce como semidioses, que poseen buenas cualidades en la máxima cantidad posible dentro del mundo material. Yateja sata bhagavan yudhishula paniyam visma pitaksa girijostram aran jamme anye pichaham amunaiva kalevarena prapto mahendra bhavane mahat asanarnam. Pues solo por su influencia, que en una pelea pude asombrar al señor Shiva, la personalidad de Dios, y a su esposa, la hija del monte Himalaya. Así pues, él, el señor Shiva, se sintió complacido conmigo y me otorgó su propia arma. Otros semidioses también me hicieron entrega de sus respectivas armas y además pude ir a los planetas celestiales en este cuerpo actual, y se me ofreció un asiento semi-elevado. Omagyana tim mirandasya gyanandana shalakaya chakshurun viditam dina tasmai simgurave namaha. Primero que Prabhupada señala es que por la gracia de la suprema personalidad de Dios, Sri Krishna, en ese caso los semidioses y también Shiva, que es el más grande de los semidioses, estaban complacidos con Arjuna y por lo tanto él recibió un trato especial en todos los aspectos. En primer lugar le entregaron armas especiales que luego le fueron muy útiles en la batalla de Kurukshetra, porque no son armas ordinarias, son armas celestiales, que tienen un poder superior a las armas corrientes de este mundo. Entonces, Arjuna así tuvo una ventaja. Siempre es bueno tener buenos enchufes, relaciones, ¿no? En este mundo material. Tener la gracia o el favor de una persona superior, eso es lo que por lo general se busca, directa o indirectamente. Y así uno puede tener ventaja. Lo que aquí sí se enfatiza es mejor no buscar el favor de un semidios o incluso de un hombre poderoso en este mundo separadamente, separado de Krishna, como fue el caso de Ravana, por ejemplo, o Hiranyakashipu, o hay muchos ejemplos, tenemos el en el libro de Krishna también unos cuantos demonios que sí, adoraron a los semidioses y como Shiva por ejemplo es muy conocido en ese campo como Ashutosh. Ashu significa muy pronto y Tosh es complacido, satisfecho. O sea, es muy fácil complacer a Shiva para obtener algo. Incluso su consorte Durga también en es no tan difícil de complacer, es la gran madre, ella ve a todas las entidades vivientes como sus hijos, y si alguien viene llorando, Devi, por favor, dame algo de dinero, salud, una buena esposa o esposo, etcétera, etcétera, pues ella también está normalmente dispuesta a hacerlo. Pero todas estas cosas, y Prabhupada cita Bhagavad Gita, esos son temporales, y por lo tanto, hay Bhagavad Gita. Porque Krishna le advierte a Arjuna, justo es el caso de Arjuna, que aquí tiene ventajas de parte de los semidioses, pero en Bhagavad Gita Krishna ya le había dicho que cuidado con estos beneficios que se obtienen, uno no tiene que dejarse deslumbrar. Ya al principio le dijo, no te dejes confundir por las palabras floridas de los Vedas, sino elévate encima de ellas. Y en el capítulo noveno, donde él habla de también de los estudios de los Vedas, ahí indica que estos adoradores de semidioses, en cierto modo se puede decir, sí me adoran a mí, pero es indirecto. Entonces, por ejemplo, así luego vamos al 21, en el anterior, ya en el texto 20, dice, aquellos que estudian los Vedas y beben jugo soma, buscando los planetas celestiales, me adoran indirectamente. Al purificarse de las reacciones pecaminosas, ellos nacen en el piadoso y celestial planeta de Indra, donde disfruten de deleites divinos. Aquí también Arjuna llega hasta donde Indra, y le ofrecen un asiento semi-elevado, no elevado, semi-elevado, pero aún así, más allá de lo común. Y ya en el siguiente verso, lo que Prabhupada se refiere a este, dicen que vale, uno obtiene esas cosas, pero Krishna dice, después de que han disfrutado así de un inmenso placer celestial, de los sentidos y los resultados de sus actividades piadosas se agotan, ellos regresan de nuevo a este planeta mortal. Así pues, aquellos que buscan el disfrute de los sentidos, adhiriéndose para ello a los principios de los tres Vedas, consiguen únicamente el reiterado ciclo de nacimientos y la muerte. Y luego también dice que aquellos que adoran a los semidioses nacerán entre los semidioses. Y a ver dónde está ese, está ese de mí. Donde dice que aquellos que adoran a los semidioses no son muy inteligentes. Vamos a buscar a ver si hay un buen índice. Y ahora de memoria tampoco me viene, pero sé cómo empieza. Creo, pensaba, pero no lo veo. Semidioses, quizás podemos busca. Oh, de mucho de semidioses, a ver, que son menos inteligentes, eso es lo que Krishna dice. Ah, es el capítulo 7 por ahí, eso es. 7:20 algo, a ver, ahí está. Kama es taistai avitagyana. Me faltaba la palabra kama es al principio. Eso es. 7:20. Es 9:20 y 7:20. O sea, dos capítulos antes. Ahí habla también de esa gente. O sea, aquellos a quienes los deseos materiales le han robado la inteligencia se entregan a los semidioses. Kamais, tais, taya, vitagiana, prapadiante, anya devata. Anya son otros. En vez de rendirse a Krishna, Sarvadharma, Parichaya, Mam, Ekam, únicamente a mí, ellos prapadiante, la misma palabra, ¿no? Mam evae prapadiante, mam maya eta tarantite, Krishna dice, ríndete a mí, yo te protejo de maya. No, prapadiante anya devata, se rinden a otros semidioses y siguen las reglas y regulaciones específicas de adoración que corresponden a sus propias naturalezas. Y Krishna dice, vale, si alguien tiene esos deseos, yo estoy en el corazón de todos en forma de la superalma, en cuanto alguien desea adorar a algún semidios, yo hago que su fe se vuelva firme para que pueda consagrarse a esa deidad en particular. O sea, depende de nuestros deseos. Y dotado de esa fe, él, esa persona, ese devoto de semidios, se esfuerza para adorar a un determinado semidios y obtiene lo que desea. Pero en realidad esos beneficios únicamente los otorgo yo. Porque un semidios no tiene poder independiente. Todos somos partes integrales de Krishna, incluyendo los semidioses. Incluso ellos son Jiva, Swarup, Hoy, Krishna, Nitya, Das. También su Swarup es ser sirvientes de Krishna, también son Tatastha Shakti, son jivas, potencias separadas, Vivinansha, Mamansha Jiva, Loka Jiva, Uta Sanatana, eternamente, pero tienen más poder. Como Prabhupada al final pone, ellos son devotos del Señor, más o menos, cierto grado. Y aunque su bondad no deja de estar adulterada, ese es el punto, aunque son semidioses en Satvaguna, pero hay siempre algo de rayas. E incluso puede haber algo de tamas. Aún así se les conoce como semidioses, bien, que poseen buenas cualidades en la máxima cantidad posible dentro del mundo material. Se da un porcentaje, unos 78%, algo así, ¿no? Entonces nosotros también podemos tener un 78%, pero cuando eso es menos, o sea, no hay la máxima posibilidad, entonces nos quedamos como seres humanos en la Tierra, en otros planetas. Y cuando esas cualidades se desarrollan a su potencial máximo, uno se puede elevar a una situación de tener un cuerpo de semidios. Pero de todos modos no es aconsejable. Vamos a ver lo que Prabhupada dice además. Dice Hare Krishna. No dice Hare Krishna, digo yo, para que salimos de la influencia de un cansancio. No está mal, no es solamente cansancio porque has trabajado demasiado y duerme muy poco. Los hombres de poca inteligencia adoran a los semidioses y sus frutos son limitados y temporales. O sea, ni siquiera puedes tener algo ilimitado, Krishna puede dar eso, y para siempre tampoco, es temporal. Aquellos que adoran a los semidioses van a los planetas de los semidioses, pero mis devotos llegan al final a mi planeta supremo. ¿Sí? Pues eso es. También semidioses los respetamos, pero no los adoramos. Hay una pequeña diferencia. No es que si somos muy fanáticos, pensamos, ah, semidiosos, no quiero saber nada de ellos, ¿no? Incluso es una ofensa pensar, bueno, sí, pensar que son independientes de Krishna y, o que son iguales, eso es, no es así, pero son personalidades elevadas y son todos devotos, aunque haya un poco de adulteración. Entonces el devoto los respeta, vemos en los pasatiempos de Chaitanya Mahaprabhu, cuando él viaja por el sur de la India, a veces entra en los, cuando hay un templo de Shiva, por ejemplo, y ofrece sus respetos y oraciones, especialmente Shiva en especial, porque es, en su aspecto de Shambhu, es un gran Vaishnava. Vaishnava Namata Shambhu, no hay nadie más grande que él. Pero también tiene otros aspectos, y cuando es uno que da los beneficios a los demonios, a veces Krishna tiene que decirles, no hagas eso, por favor, eso no es muy bueno. O incluso a Brahma tiene que reñir cuando da tanto poder a Hiranyakashipu. Pero aparte de eso, sí, el devoto los respeta, pero nada más, y no cae en la trampa de pensar que vale la pena intentar de complacerlos para obtener algo, porque todo lo que se pueda obtener no va a perdurar. Y el caso más, el caso más resaltante que siempre se cita son los dos, Hiranyakashipu y Ravana, porque adorando uno Brahma y el otro Shiva, obtuvieron unos poderes que son inigualables en el mundo material. Hiranyakashipu, tal como se describe en el séptimo canto, tuvo tanto poder, él ocupó el palacio de Indra, echó Indra fuera, se sentó ahí y ahora yo soy el jefe, y solamente moviendo un poco las cejas, todo el mundo temblando, y los semidioses tuvieron que venir y ofrecerle reverencia. A veces eso pasa, ¿no? Como en las películas, parece que el malvado está ganando y todo el mundo, pero esperando a ver si al final viene el héroe y le corta la cabeza. Pues eso sí pasa, sabemos que al final Hiranyakashipu lo pierde todo, aunque pensaba poder hacer todos los arreglos para que nadie me pueda matar. Él había haciendo sus planes. Pero esa es la situación en el mundo material, y especialmente cuando uno quiere superar a Krishna. Krishna es mucho más inteligente, entonces él cumple todos los requisitos que Brahma había prometido y aún así le mata. Eso solamente Krishna es posible si hace eso. Pero el devoto reconoce esa realidad, que aunque uno llega a una situación como Brahma o Shiva, Hiranyakashipu y Ravana, por la gracia de Brahma y Shiva, no es una situación ni deseable para el devoto, ni tiene ahí un beneficio realmente perdurable para siempre. Eso únicamente Krishna otorga, y por lo tanto nosotros, sí, respetamos a los semidioses, pero únicamente Mame Kam Sharanam, intentamos rendirnos a Krishna, y por lo tanto cantamos el Mahamantra de Krishna, y no cantamos mantras de los semidioses, aunque hoy en día es muy de moda cantar cualquier mantra, y la gente, porque son mayavadis, piensan que da igual, o cantes el nombre de Shankara, o de Ma, de la Gran Madre Durga, o Hanuman, o esto, lo otro, y al final llegamos todos al mismo destino, que es más allá de todos estos nombres, más allá, el Brahman impersonal. O sea, esa gente solamente quiere usar tanto a Krishna como a los semidioses, finalmente, para llegar a otro destino. Pues no, el devoto realmente adora a Krishna para ir donde Krishna. Y Krishna dice, si aquellos que adoran a los semidioses van allí, pero los mis devotos llegan al final a mi planeta supremo. Y de ahí no se cae, como en el capítulo 9 hemos visto, estos versos donde Krishna explica que cuando se terminan los beneficios, Kshine Punye Matya Lokam Vishanti, Kshine es agotado y Punya son las actividades piadosas. Cuando eso se agota, es como la cuenta bancaria. Tú vas gastando, yendo a disfrutar en sitios de vacaciones, y cuando está agotado, Matya Lokam Vishanti, hay que volver a trabajar. O en ese caso, uno cae Vishanti otra vez a este planeta, el planeta del karma. Y ahí a trabajar, acumular cuenta bancaria, punya, actividades piadosas, subir de nuevo, un poco de vacaciones en otro cuerpo de semidios, disfrutando. Y cuando Kshine Punye, baja de nuevo. Y eso uno puede hacerlo muchas veces. No hay límite. Mientras uno hace eso, ahí se queda. Todo el tiempo que dure el universo, uno puede dar vueltas para arriba, para abajo. Pero como hemos mencionado allá, Brahmanda Brahmite, después de hacer todo eso durante tanto tiempo, Kona Bhagavanji, Guru Krishna Prasari Pai Bhaktilata Dija. Al final, si uno es afortunado y ya está un poco harto dando tanta vuelta y saber, yo quiero solucionar este problema, que es realmente un problema de siempre volver a trabajar aquí, ¿no?, para nuevo punya, pues Krishna hace sus arreglos. Eso no pasa nada. Hace un arreglo para que uno pueda ver realmente cuál es mi situación y qué hay que hacer y cómo puedo salir. Y uno se encuentra con los devotos, y con un devoto en particular, después de un tiempo, aquel que nos da instrucciones, nos inspira para rendirnos a Krishna, lo aceptamos como maestro espiritual, y de esa manera, recibiendo la semilla del servicio devocional, finalmente podemos llegar a eso, de salir de ese enredo y volver al planeta de Krishna. Y desde ahí, Krishna dice, nadie vuelve al mundo material. Ahí estamos a salvo, no en el palacio de Indra. Uno puede estar ahí, pero de repente aparece un Hiranyakashipu y te echa. Entonces, no es una buena situación. Cualquier sitio, te pueden echar en cualquier momento. Pero donde Krishna, nadie te echa. Ahí estamos, protegidos bajo los pies del ojo del Señor. Bien, hasta aquí. ¿Algún comentario, pregunta?
Podríamos decir ahí que tiene el mantra de Om Shivaya.
No,
impresentable.
Impresentable. Respetamos a Shiva, pero no cantamos mantras. Harenama, 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 Eva Kevalam, el único. Kalao Nastyeva, 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 tres veces. No, no hay otra. Gatira Nyata, para llegar a Gati, al destino. No.
Sobre hoy se escucha la reivindicación del santo nombre, como que el santo nombre no trae porque tú, entonces bueno, tenemos que fomentar más el canto del santo nombre, porque no trae porque como que la instrucción de los libros, no, el sánscrito, o al menos como si he escuchado un poco eso, y bueno, entonces hay que reivindicar el santo nombre, y el santo nombre es el yuga dharma, ¿no? Es el yuga dharma, y es lo más importante, entonces entra como de mi visión, así como un extremo, ¿no? Suelo cantar el santo nombre lo primero, hay que juntarse y cantar, y capaz que no distribuyan prasadam, pero solo cantamos, que es la esencia, ¿no?
Nosotros sí, por eso, ya hablaremos, el último día será Satovrite, sadhu vritti, seguir los pasos de los acharyas, ¿no? Y nosotros específicamente seguimos los pasos de Prabhupada, lo cual incluye, como es muy reciente, que era Bhaktivinoda Thakur que revivió, reanimó todo el movimiento de Sankirtan, esos tres, Prabhupada, Bhaktisiddhanta y Bhaktivinoda Thakur, y todos, bueno, podemos decir están en el mismo barco, pero están en la misma dirección, la misma modalidad, cantar, por supuesto, pero hay más a la vez. O sea, en un sentido, podemos incluso citar en el Chaitanya Charitamrita Adivina, Prabhupada habla del canto del santo nombre que es por sí solo es suficiente para otorgar toda perfección al alma, Krishna. Pero eso es para las almas liberadas, dice. Y como las almas que estamos iniciando, él habla de eso. Por incluso hay un verso en el Chaitanya Charitamrita Adivina donde se dice no hace falta ni iniciación para alguien que el mantra, o sea, el nombre de Krishna, Krishna Nam, no depende de nada, de ninguna circunstancia externa. Y la iniciación, como hemos ayer hemos dicho, conlleva, es un poco una formalidad, es algo externo, en un sentido. Y por lo tanto Prabhupada también dijo en alguna ocasión cuando devotos se acercaron o aspirantes a la iniciación, dijo que lo más importante es tu determinación interior. Cuando tú aceptas realmente Krishna, eso es tu iniciación y luego eso es un toque formal. Entonces el Mahamantra no depende, se depende del estado interior, pero él dice que sí, vale, eso es así, pero la gente no está en ese nivel. Entonces no puede solamente cantar, por ejemplo, como Haridas Thakur, sino otras actividades. Y él menciona Pancharatri Kaviri, específicamente la adoración de la Deidad, como algo simultáneo que es muy necesario. Y luego tenemos, por eso hablo de los acharyas, está el deseo de que no solamente tú y yo estamos ahí cantando y felices, sino que todo el mundo tenga el beneficio, lo cual implica propagarlo. Entonces, por un lado, el Nam Kirtan no es solamente cantar Hare Krishna. Lo que estamos haciendo ahora, hablar de Krishna con la base de Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, Chaitanya Charitamrita, las escrituras reveladas en general, eso también es kirtan. Cuando se a veces hacen el 24 hora kirtan, pero no necesariamente solamente cantar. Había un lugar donde, por la razón que sea, los que organizaron hicieron de tal manera que solamente había los cantos, no había ni Mangalarti ni clase de Bhagavatam ni nada. Yo pensaba, muy raro eso, pensar que eso no, vamos a hacer 24 horas kirtan y eso no es. No, hablar de Srimad Bhagavatam también es kirtan. Shravanam kirtanam. No solamente eso, si no escuchamos el Bhagavatam y la filosofía que está detrás, digamos, del santo nombre, es posible, o por lo menos está el peligro, que se vuelve algo superficial, incluso sentimental, incluso tendencia sahajya, porque no tenemos sambandhagyan, o es escaso, o no. Entonces, solamente sentirse bien porque estamos cantando juntos, es muy bonito, si realmente hay conocimiento. Si falta conocimiento, más vale que escuchamos también Bhagavatam. Por lo menos hay un equilibrio. Por lo tanto, sadhu vritti, satovritti, seguir los pasos de los acharyas, seguimos lo que Prabhupada nos enseñó. Y él hace lo que Srila Bhaktisiddhanta Saraswati le enseñó, el cual hace lo que él ha visto en Bhaktivinoda Thakur. Principalmente esos tres acharyas, muy recientes, nos han mostrado cómo hay que hacerlo en Kali Yuga, ese movimiento de Sankirtan. Y la prédica, o sea, el darlo a los demás, es una parte muy importante. Y Krishna dice, no hay nadie más querido que esa persona a mí. O sea, las dos, una cosa no quita la otra. Cantar juntos está muy bien, pero no hay, a costo de que vamos a dejar de ¿no? ir fuera, digamos, o predicar a los demás. Había un caso de un devoto de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati que se había retirado a un bosque, a una jungla no muy lejos de Delhi, cantando todo el día, o sea, tipo Haridas Thakur. Y el devoto que estaba a cargo del templo de Delhi, del Math, le informó a Srila Bhaktisiddhanta, era su hermano espiritual, y le dijo, Guru Maharaj, este es el caso, tal y cual, y no, yo voy a, estoy intentando de que venga también al templo y que nos ¿no? participa un poco en las actividades del templo. Y la Srila Bhaktisiddhanta Saraswati le escribió de vuelta y le dijo, sí, yo no acepto ese cantar a solitario en el bosque como servicio devocional. Sería muy bueno para él si tú pudieras ¿no? a cogerle y hacerle que haga servicio en el templo. O sea, hay que ver las cosas ¿no? en su equilibradamente. Por supuesto, cantamos y, bueno, 16 vueltas en el japa del mínimo, tenemos kirtan cada día a sus horas y podemos hacer algo más, y por qué no, ¿no? Un festival, podemos cantar más. Pero, por ejemplo, tuvimos un kirtan mela en España este verano y siempre terminamos a las 10 y punto de la noche para que todo el mundo, por lo menos en teoría, podía estar a las 4 y media para el Mangalarti. Y muchos vinieron y tuvimos un buen y todo el programa de la mañana con Srimad Bhagavatam como normal, y luego otra vez empezamos a las 11 con el kirtan hasta pasaron el mediodía, y luego a partir de las 5 hasta las 10. O sea, no era como un 24-72 y fanáticamente ni un segundo y no canta ni otra cosa, sino los ofensivos y cantas, qué sé yo, Jairara Marava, stop, Mahamantra. Es ridículo. Eso es otro fanatismo. O Govinda Jaya Jaya, no. Hablar de Srimad Bhagavatam, no, ahora, hoy cantamos. No tiene sentido. Más vale que escuchemos bien la filosofía para saber por qué cantamos, a quién cantamos, quiénes somos nosotros, ¿no? Y no también cae en esa trampa de, bueno, no quiero, mejor no lo digo, sino se sabe de dónde viene y me van a criticar. Pero hay tendencias de, sí, de cantar cosas que no es nuestro nivel. Entonces, sí, no, hay que tener cuidado. Porque es sentimental, yo creo. Y Luis Prabhupada era bastante fuerte en ese sentido. Y Srila Bhaktisiddhanta también. Estaban siempre vigilando, ¿no? ¿Vigilosos? ¿Cómo se dice?
Vigilando.
No, vigilando que los devotos no. Porque la tendencia es fácil de. ¿No? Hare Krishna y Hare Shyam y no sé qué, no sé cuánto. Sí, está, pero Jairara Madhava, Kunjali Hari, tenemos una canción, pero sí, hace falta que sea todo equilibrado según los ejemplos que hemos visto en nuestros acharyas. ¿Por qué inventar algo nuevo? Además, vale. Y especialmente no olvidar el Panchatatva y Gonitai, porque sin ellos, Radha Krishna paite nai. Nadie puede alcanzar a Radha Krishna. ¿Cómo es? Hinovina, Mita Hinovina bei Radhakrishna Paitena. En fin, hay que tener eso siempre presente y a ver si puedo imprimir un panchatattva. Lo tengo en el ordenador, lo he encontrado. A veces con Neruala encontramos un sitio, es 9x15, ¿no? El tamaño creo que es el típico normal, tiene estándar, 9x15 centímetros. El marco que son de un mismo estilo, ¿se puede, tú sabes dónde encontrarlo o,
sí,
o coge a otro?
Vamos a agarrar otro, o creo que tengo alguno más ahí de marco negro.
¿Sí? ¿Eso mismo tipo lo tienes otro?
Sí, tengo alguno otro.
Si me das el marco, más fácil que para cuando estamos en la imprenta, para que quepa ahí dentro bien, porque es justito, para que no se corte alguna mano o algún medio. No, es así. Porque la foto, o sea, el cuadro es justo, la foto. Pero cuando se imprima hay que tener en cuenta que luego se cubra algo, quizás depende cuántos milímetros. Ellos pueden ajustar, lo mejor tener la medida exacta para que salga bien. Pero eso es importante porque yo he visto ahora también viajando, incluso en Buenos Aires, ya me he olvidado de decirlo, no hay panchatattva. Ni en el templo. Aquí por lo menos hay uno en la pared, quiere decir en el altar, pero no son los únicos, lo he visto en varios sitios, yo no sé qué ha pasado, no lo entiendo. Absolutamente se me escapa, no lo entiendo. O es un descuido, que no, o seguro que no es a propósito, que han dicho, ya no queremos más panchatattva, solamente Radha y Krishna o algo así, ¿no? Bueno, hay gente que va en esas direcciones a veces. ¿No? Los extremos que quizás van a decir, pues no, Nisina de Vaikuntha, no queremos adorar a Nisina, solamente a Radha y Krishna, esas cosas raras. Pero la mente es capaz de engañar. Pero sí, no sé por qué falta tanto panchatattva en muchos sitios, y no es bueno. Solamente hay que leer el séptimo capítulo de la Divina, sabemos qué importante es. Sí, y cantamos el panchatattva mantra antes de cantar Hare Krishna, siempre, en todos los kirtans, y Prabhupada lo pone muy claramente en el capítulo séptimo, que sin eso no se puede cantar el mantra bien, sin ofensas. Entonces, si cantamos el panchatattva mantra, más vale que también sabemos de quién se trata. Si no tenemos ni cuadro, al final es algo, algunos nombres que, ¿quiénes son? No tengo ni idea. Advaita, ¿quién es Advaita? Ah, ese de la barba, vale. No, hay que saber, ¿no? Total. ¿Por qué no hemos dicho nada? Tú preguntaste eso, sí, ¿no? Evidentemente, seguimos los pasos de los acharyas, y especialmente Prabhupada enfatizó tanto la prédica con los libros, porque eso es dar Krishna Katha, lo cual incluye Krishna en el Mahamantra, en otra forma solidificada, ¿no? Impreso sobre papel a la gente, ¿no es diferente? Y es algo permanente, como la midanga y brihat midanga, ¿verdad? La midanga es sí, símbolo de kirtan, sonido, va y viene, o viene y va. Pero la brihat, que es eso, kirtan, se puede decir solidificado, ¿no? En una forma que no aparece como sonido, desaparece, sino que se queda permanente, grabado sobre papel en forma de tinta. Pues eso está ahí años tras años tras años, y hay casos ya que alguien no recibe un libro hace, qué sé yo, 30, 40 años, el hijo o nieto lo ve en la estantería que el padre o abuelo lo compró y ahí se dejó y nadie nunca lo ha mirado, lo abre, lee algo y se hace devoto. Ese kirtan como está permanente prácticamente, ¿no? Y puede beneficiar no solamente a una persona. ¿Un libro cuántos lo pueden leer? Depende. 10, 100, 1000. Si es una biblioteca pública, lo tenemos en muchos sitios, los libros, pues Por eso Jesús, ese libro Bhagavad Gita lo va leyendo cientos de personas. Y quizás uno o quién sabe más se hacen devotos. O sea, todo tiene que tener su... Y eso, ¿cuál, cómo vamos a saber qué hace? Pues ahí está el ejemplo de los acharyas, ya está. ¿Verdad? O sea, no te dejes confundir. Eso es el... Seguimos los pasos. Es lo más seguro. Seguir los pasos de los sabios, de los previos acharyas, y así no lo confundimos. Si inventamos siempre algo nuevo, muy probable que nos desviamos y nos quedemos en el bosque de la mente, con todos sus animales feroces esperando a devorarnos. Muy bien, justo llegaron al final para dar el toque final.
No me
el toque final. ¿Algo más?
Maharaj, el Prabhupada estableció con los vallas la fiesta domingo un tiempo específico que se relativo
no,
acá.
No, no, eso es. Según lugar y circunstancia, obviamente hay que usar un poco la inteligencia, ¿no? Que es más práctico, para que la mayoría de las personas puedan participar. Como ayer, en teoría, hubiera sido normalmente mejor, por ejemplo, la ceremonia, hacerlo justo antes del mediodía. Porque el mediodía es el sol está en la, ¿no?, en el cenit. Cuando se vuelve la tarde, pero es trascendental, no importa. Pero lo que yo he visto, cualquier iniciación que Prabhupada hizo normalmente, casi siempre, era por la mañana. No recuerdo prácticamente ninguna iniciación por la tarde, pero si significa que si la hacemos mañana no hay nadie, nosotros y la pared, y por la tarde hay cientos de personas, pues se hace por la tarde. Como a veces hay un festival importante y justo cae un día que nadie puede venir, pues se puede desplazar, no antes, como los cumpleaños, no se hace antes, pero después sí se puede, si es justo, no, bueno, lo hacemos el domingo, el fin de semana, para que mucha gente pueda acudir. Yo creo que, por ejemplo, en Buenos Aires ahora Govardhan se va oficialmente a celebrar el domingo, para que la gente pueda participar. Si lo hacemos en el día que toca, pues no vendrá nadie. Bueno, depende también, a veces hacemos eso en círculo de los devotos pequeños, pero luego lo repetimos otra vez para la gente. Por ejemplo, Janmashtami no se puede desplazar, Gopanima tampoco, esos días son el día que son. Pero luego, si justo es un viernes, por ejemplo, y nada, prácticamente nadie viene, o dentro de la semana, luego el domingo siguiente, aunque no se celebra, pero se puede hacer algo para, ¿no?, es el tema de la fiesta, y sí, para que la gente tenga beneficio. O sea, todo es muy de lugar y circunstancia. La fiesta de domingo, por ejemplo, ¿qué hora? Depende, que es lo más práctico para todos. En Málaga lo hicimos muchas veces en verano por la tarde a las 6, y no lo hacemos más, siempre mediodía, porque si no, eso de la cocina no es muy práctico. Hay que cocinar dos veces y no somos tantos para hacerlo, ya está. No pasa nada. Alguno se queja, nunca puedes complacer a todos, pero finalmente la gente se acopla y quien quiere venir, bien, que viene, ya está. Y si tiene que ser por la noche, pues que sea por la noche. Se puede hacer.
Un extremismo con el tema de la distribución de libros en un tiempo que no, como...
Eso es otro, pero si solamente hacemos eso y ya no cantamos ni rondas y no leemos, no hay tiempo, es todo fanatismo equilibrado, ¿eh? La media dorada, hasta Aristóteles lo estableció, no era tonto, es un filósofo, pero si en el mundo material es así, no lo ves, siempre los extremos son problemáticos. La extrema izquierda, la extrema derecha, centro, centro no, ahí va ya, como extremo calor, ¿quién lo busca? ¿A quién le gusta? Extremo frío, ¿no? Temperatura 23 grados, 22, está muy bien, nadie se queja. La comida, no sal, no tiene sabor. Mucha sal, ay, ay, ay. No, justo, saca el sabor en la verdura. Azúcar, lo mismo. Arroz con leche, no tiene azúcar. Le metes tanto azúcar que casi tienes un ataque de nervios o de corazón, pues no, ¿no? Tiene su punto. Alaba. No pones suficiente agua, se queda seco, no se infla el grano. Uno aquí tiene harina, pero normalmente es un grano que se infla. O tanta agua que luego tienes una sopa. No, tienes su medida, ¿no? Es 1,5. Tanto de cébola, 1,5 de agua. Ya está. Pero no, es el grano que se infla, con el otro no se sabe. Entonces, casi no se llama nada, no sé qué es. Un pudding, es un pudding. Pero no, no, tú miras cualquier cosa en el mundo, ¿no? Equilibrado es lo que toca. Lógico, porque es dualidad. Los extremos no son, normalmente no es muy agradable, ¿verdad? Personas tan introvertido que nunca habla nada, de nada, de nada. Y uno que siempre habla, porque es tan extrovertido que no puede callarse ni un segundo. Pues ni uno ni el otro. Alguien que sabe callar cuando hay que callar y sabe hablar cuando hay que hablar. Un equilibrio. ¿Qué más? Invéntate. Kirtan, ¿no? Tocar la miranga, con, o sea, aporeándola, para que casi se rompe el... No. Y tan flojo que no se oye, que no ayuda al ritmo, tampoco. Se tiene su punto, ¿no? Cartas igual, uno que se aplaude y dice clanging and banging. Ya sabes, aunque no hables inglés, puedes imaginar lo que quiere decir. ¿No? Siempre pam, 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 clanging and banging, pam, 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 clang, clang, clang. ¿No? Su kirtana, agradable, en su punto. Solo tiene su punto. El sentido común, pero el problema es que el sentido común es el menos común de los sentidos. Ese es el problema. ¿Y cómo se desarrolla? Ni idea. O lo tienes o no lo tienes. Pero sí, si no lo tenemos, seguimos los pasos de los acharyas o de otros que lo tienen. Eso es por lo menos aconsejable, ¿no? Lo malo es cuando alguien que no lo tiene cree que lo tiene y hace la vida imposible a los demás por falta de sentido común. Bien, ¿algo más? Ok, Srila Prabhupada ki jai, Gantara Srimad Bhagavatam ki jai, Sipa Unitai Gaurav, Hari 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 Bo, Namo Krishna.